recuerdo que empecé con la idea de, bueno, vamos a abrir una tienda de souvenir, no tenemos ni un espacio físico, yo siempre hago ese cuento, porque para mí es súper importante que las personas entiendan que tú no tienes que tener las condiciones indicadas para lanzarte. Cuando tú tienes una idea que te apasiona y esa certeza de que va a salir bien, mira, lánzate a la piscina con lo que tengas.
Estás escuchando Empoderadas, un podcast que visibiliza historias de mujeres. Soy Cixela Miquel, mamá de Eva, aspirante a psicóloga y también emprendedora. Y cada semana voy a tratar de dejarte un pedacito de inspiración por acá. Gracias por estar y escucharnos siempre. Bienvenidas, bienvenidos a otro episodio de Empoderadas. Estoy súper emocionada, con un montón de energía, porque de nuevo estoy grabando este intro después de haber hecho dos episodios para el podcast, dos entrevistas, y siempre me da muy buena energía. Entonces creo que voy a cambiar y voy a hacer estas intros justo cuando termino las entrevistas en lugar de varios días después. Hoy les traigo una entrevista que creo que los va a motivar, que les va a dar muy buena vibra, porque mi entrevistada, eso es lo que desprende. Hoy voy a estar hablando con una mujer emprendedora cubana que ha pasado por varios procesos para darse cuenta y reconocer que era una mujer de negocio, una emprendedora, y nos cuenta todo su camino en el podcast de una manera espectacular. Así que espero que disfruten esta entrevista. Hoy estar conversando con Adriana de Beyond Roots, una marca que trata de rescatar los valores y la cultura afrocubana. Entonces espero que disfruten la entrevista y creo que les va a dejar con mucha inspiración y con la energía a tope. Bueno, Adriana, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación Empoderadas. Es un placer tenerte por fin en el podcast.
El gustazo es todo mío. Estaba súper, súper emocionada cuando me contactaste. Creo que llegó en un momento especial para mí. Así que nada, vamos a fluir.
Así mismo. Me encanta. Creo que esa es la palabra de esta entrevista, fluir. Yo creo que justamente las cosas son cuando tienen que ser, ¿no? Porque digamos que nos pusimos en contacto. Primero, una amiga mía te había escrito, creo que se conocieron de la Facultad de Economía, Olivia.
¡Ay, sí, Oli!
Creo que ella te había escrito, pero al final nada, no hubo comunicación de ese lado. Luego nos conocimos en Cuba, participaste del evento que hicimos junto con las personas de Tercer Paraíso, y bueno, ahí conectamos más bien, ¿no? Y quedamos como, ok, te aviso, y pasaron cosas. Yo me pasé casi 6 meses como con una pausa de podcast y bueno, ahora retomé y mira, para ti ahora fue como un momento especial también, así que me confirma eso de que las cosas son cuando tienen que ser.
Así mismo, así mismo.
Para comenzar, siempre me gusta preguntarle a mis invitadas, ¿cómo te defines? ¿Quién es Adriana?
Uy, una pregunta profunda para empezar, como dale.
Poquito, pequeña cosa.
Bueno, Adriana es una joven, siempre pongo la palabra joven y creo que lo voy a seguir haciendo aunque tenga 50 años, porque es que joven me hace vibrar muy alto. Es una joven que está súper apasionada por la educación, me encanta educar, por transformar vidas, no solo las vidas de las otras personas, sino también mi vida, y sobre todo apasionada por el emprendimiento. O sea, yo creo que esas son tres pautas que definen a la Adriana del día de hoy. Educadora, inspiradora, transformadora y sobre todo emprendedora. Lo adoro.
Y bueno, tú digamos que fuiste por el camino tradicional, ¿no? Como casi todo el mundo en Cuba y en general, ¿no? Porque es como eso es lo que se espera, que tú terminas la escuela, vas a la universidad, te vas a trabajar en caso de Cuba, donde te ubiques. Y tú, bueno, estudiaste economía, ¿no? Entonces, cuéntame un poquito de en ese mundo, ¿cómo tú tuviste la idea de decir, bueno, espérate, yo voy a emprender yo y no voy a estar detrás de nada, o sea, no voy a estar subordinada a nadie? Cuéntame cómo fue ese proceso de descubrirte.
Eso fue algo súper espontáneo, la verdad. Si tú me hubieras preguntado a mí hace 10 años atrás que si yo iba a ser emprendedora, mi respuesta rotunda sería no. O sea, para mí, yo iba a ser académica de toda la vida. Nací en una familia, soy pichón de economistas, por eso estudié economía. Mi abuelo estudió economía, mi mamá estudió economía, mi mamá también era profesora a la universidad, así que lo tenía en sangre. Cuando me gradué de la Facultad de Economía, pues no hubo nada que pensar. Por supuesto que decidí quedarme dando clases. Yo siempre fui un poco dispersa, eso sí tengo que reconocerlo. Me encantaba, o sea, mi área de especialización fue política monetaria. Adoraba el tema de la política monetaria y tal, pero cuando me graduó, pues la disponibilidad que tenía en el Departamento de Desarrollo y me incorporo como profe de Economía Política y ahí pues también conecté de una manera espectacular. Yo daba Economía Política al capitalismo y pues yo llevaba las cosas de Marx al día a día, a lo que veía, a esa Cuba que estaba cambiando. Y yo creo que eso también me hacía conectar muchísimo con mis estudiantes, ¿sabes? Yo a veces me descubrí en el aula enseñando el capital y poniendo ejemplos de otros negocios pequeños que yo veía que estaban surgiendo en Cuba. Empiezo como se suponía en el caminito, empiezo la maestría de economía y aquello me generó una frustración muy grande. Yo decía, ¿qué hago yo ahora mismo con todos estos números de econometría? Y eran unas tandas de trabajo hasta las 7 de la noche. Y eran una cantidad de fórmulas. Y yo decía, pero además me frustraba porque estudiaba como una loca y sacaba 3 puntos. Y yo decía, no puede ser, es que es muy difícil. Y yo me recuerdo que un punto que yo dije, a ver, Adriana, piensa, ¿por qué tú estás haciendo esta maestría? O sea, porque se espera de ti, pero de lo que estudiaste, ¿qué estás aplicando? Ni siquiera lo estaba aplicando en mis clases, ni siquiera veía que me iba a servir para el futuro que yo estaba vislumbrando como académica. Todavía ni me había planteado ser emprendedora. Y pues esa fue como una primera gran decisión, dejar la maestría. Aquello fue catarsis familiar. ¡Ay, mi madre! ¿Cómo tú vas a dejar una maestría? ¡Una maestría no se deja! Además, has hecho ya 1.5 módulos. ¿Cómo vas a claudicar a mitad del camino? Pero tenía yo una fe de que no, esto no es para mí. Y ahí fue cuando yo empecé a ser un poquito, digamos, más contestataria. Llega un punto de inflexión, llegan unos alemanes de la escuela de verano que se hace en la Facultad de Economía todos los años, con una idea súper disruptiva, que era una incubadora de empresas. Y aquello a mí me generó un clic porque yo decía, oye, yo estudié economía 5 años y yo no sé qué cosa es una incubadora de empresa. Bueno, vamos para allá, somos jóvenes, tenemos tiempo y estamos aquí en la facultad cantidad, así que pues para allá me fui y me enamoré. Esa fue mi introducción al mundo del emprendimiento. Las técnicas de cómo tú creas, o sea, ese proceso de ideación, de ver un problema y generar una solución, me eran súper afines porque al final como investigadora, cuando tú eres una investigadora, pues tú haces eso mismo. Tienes un problema, tú generas una hipótesis y basas toda tu investigación en lograr, pues, validar esa hipótesis o no. Y así mismo me basaba en el mundo del emprendimiento, pero la única diferencia que yo notaba era que como emprendedor, tú tenías la responsabilidad de implementar esa solución. Que como investigadora y como académica, eso a mí se me iba de las manos. Una vez que yo terminaba mi super paper, lo publicaba, me sentía realizada, una joven, bueno, tiene sus publicaciones y tal, pero toda esa investigación que yo la veía pertinente, ¿a dónde iba a parar? A una gaveta. Y esas eran pequeñas frustraciones que se iban acumulando. Ligado al tema de joven graduada, empezaba una relación, empezaba mi relación con Hans, tuvimos la dicha de vivir solos, y empezamos a enfrentar los problemas que todos los jóvenes enfrentan. Quiero salir, quiero independencia, y el salario no me alcanza para nada. Yo creo que esos fueron 2 detonantes súper importantes. Y ahí fue cuando empezamos nosotros a buscar ideas de qué podíamos hacer, además de nuestros trabajos estatales, para generar fuentes de ingresos. Empezamos a trabajar en el sector del turismo, rentando apartamentos con un grupo de otros profesores de la Universidad de La Habana, y ahí aprendimos muchísimo, 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 no solo sobre el tema del sector del turismo, sino también métodos de trabajo en equipo, cómo tú diriges una empresa de manera participativa, involucrando a todos. Y pues yo me fui enamorando, me fui enamorando, me fui enamorando, y mi creatividad se iba como desarrollando y desarrollando, y veía como posibles problemas donde quiera, y me sentía en la capacidad de generar soluciones. Y así fue entonces como llegamos a nuestra experiencia en Airbnb. Airbnb viene a este grupo de profes, en Okinon, Cuba, de hecho, y viene con la idea de las experiencias y nos dice, bueno, ustedes que están tan rankeados y tal, vamos a empezar a ofrecer experiencias, se apuntan. Y yo recuerdo que Oscarito, que era el líder del proyecto, me dijo, óyeme, sí, niña, vamos a hacer algo, si tú eres de Guanabacoa. Y enseguida José y yo dijimos, bueno, caballeros, si nosotros venimos de la tierra del folclore, de la brujería, de la santería, y vemos que hay un montón de afroamericanos llegando a Cuba con ese interés particular, y por otro lado ves que la oferta turística es tan tradicional que yo estoy segura que nosotros podemos hacer algo diferente. Y ahí fue entonces cómo empezamos a hacer una actividad por cuenta propia. Todavía no sabíamos que éramos emprendedores. Yo recuerdo que decíamos todo el tiempo, tengo un proyecto. Y no fue hasta un año y pico después que un cliente me dijo, mira para atrás, ves toda esta cantidad de personas que trabajan contigo. Tú eres una empresaria, no digas más que tú tienes un proyecto, tú tienes un negocio. Dilo y dilo con orgullo porque es un negocio súper bonito que nos está haciendo sentir a nosotros muy satisfechos, muy conectados con la cultura, con la información que transmites. Y tu equipo también se ve que es un equipo conectado. Y ahí fue cuando Adriana abrió sus ojitos así y se supo.
Qué lindo, ¿no? No, pero además a mí me encanta toda la, porque eres muy buena como profesora, eres muy buena storyteller, ¿no? Que te gusta contar historias y la verdad como que vanas todo, así que me parece encantador escucharte, así que yo no te voy a cortar.
Entonces va a ser un podcast muy largo.
Y me encanta cómo todo se va conectando, ¿no? Porque este podcast es para mujeres, con lo cual yo no entrevisto a Oscarito, pero entrevisto a Patricia. Y hablamos de Knocking on Cuba, ¿no? O sea, obviamente fue un proyecto que tuvo que parar por la pandemia y ahora justamente ellos se han ido a otro emprendimiento que también les está yendo súper bien con el tema de deshidratado. Pero me encanta cómo esa conexión de que, bueno, tú empezaste por ahí también. Primero en el departamento de ellos, ¿no? Cuando dijiste el departamento de desarrollo, digo, ah, por eso es que conectamos también, si yo tengo tantos amigos ahí.
Sí.
Pero
ellos fueron mis mentores, digamos que fueron mis mentores. Oscarito es lo máximo, yo puedo dar fe de cada vez que tengo una traba emprendedora, lo llamo corriendo, Oscarito, por favor, necesito pensar fuera de la caja, ayúdame. Y Patri es encantadora. Patri también fue súper importante, no solo en el tema de empezar a emprender, sino hace muy poco yo empecé un proceso de transformación personal fuerte. Y Patri me inspiró muchísimo. Entonces, sí, nuestros caminos siempre van a estar mezclados.
Sí, qué linda. Y bueno, nada, empiezas esta experiencia de Airbnb y bueno, pero eso se ha transformado con el tiempo, ¿no? O sea, de proyecto te diste cuenta que era un negocio, te supiste emprendedora y ahí te empoderaste a seguir soñando más y bueno, hoy tienes lo que se llama Beyond Roots. Y quiero que me cuentes, ¿no? ¿Qué es? ¿Cómo lo definirías ahora y todo lo que engloba? Porque es mucho, yo creo que es mucho más allá que un simple negocio, una simple tienda, ¿no?
De hecho, hace muy poco estaba repensándome. Yo me repienso Beyond Roots del tiempo. Cuando tú eres emprendedora, tu negocio va aparejado a tus emociones, a tu propio crecimiento, a tus propias aspiraciones que van cambiando todo el tiempo. Y por eso Beyond Roots y su concepto siempre están también en constante cambio. Y hace poco pensaba y le decía al equipo de comunicación, cámbienmelo todo, que a partir de ahora no somos un emprendimiento que promueve la cultura afrocubana, nos definimos como una marca. A partir de ahora Beyond Roots es una marca. Y eso es súper importante, me dio en la cara así, dije, ¿cómo no lo había visto antes? Beyond Roots es una marca que conecta y que educa a las personas sobre cultura afrocubana fundamentalmente, pero desde hace poco pues también estamos acompañando a las personas en un viaje de autoconocimiento. En algún momento nuestra principal línea de trabajo, como te comentaba, eran las experiencias y nosotros fuimos creciendo de manera muy orgánica. Llegaban un montón de clientes, el crecimiento fue exponencial. Te estoy diciendo que recibíamos alrededor de 350 clientes por mes. Era una cosa brutal. El equipo creció en un año de dos personas, de José y yo, bueno, tres, porque también estaba Babalao que visitamos, a 32 personas trabajando detrás de la marca, con seis experiencias diferentes en Airbnb, porque cada vez que las personas repetían, a mí me decía como, pero si ya viniste a la experiencia y vuelves a venir a Cuba, ¿por qué pasarías la misma experiencia? ¿Entiendes? Y resulta que las personas estaban conectados no solo con el conocimiento que estábamos transmitiendo, sino con nosotros como seres humanos. Y entonces ahí fue cuando tuvimos la idea de, bueno, vamos a empezar a especializarnos, hagamos una clase de cocina, vamos a hacer unas clases de música o de danza. Incluso nos sentimos audaces y creamos una experiencia sobre artes visuales. ¿Cómo tú miras la cultura afrocubana desde las artes visuales? Llegado a ese punto, también empezamos a notar que las personas querían llevarse un regalo, algo lindo, auténtico, que pudieran mostrar a familiares y amigos cuando llegaran a sus países. Y eso me llevó a mí a tratar de buscar, bueno, ¿qué le podemos dar? Pero al mismo tiempo yo sentía que la oferta que había disponible pues no cumplía las expectativas de esa conexión mística que nosotros queríamos realmente generar en las personas. Y ahí fue cuando entonces surge la segunda línea de trabajo de Beyond Roots, que fue la tienda. Y recuerdo que empecé con la idea de, bueno, vamos a abrir una tienda de souvenirs, no tenemos ni un espacio físico, yo siempre hago ese cuento. Porque para mí es súper importante que las personas entiendan que tú no tienes que tener las condiciones indicadas para lanzarte. Cuando tú tienes una idea que te apasiona y esa certeza de que va a salir bien, mira, lánzate a la piscina con lo que tengas. Yo creo que esa fue la experiencia más importante que yo me llevé del tema de la tienda, porque fue durísimo. Primero, recuerdo que pasaba horas y horas y horas reunida con otra gente para ver qué tipo de productos íbamos a diseñar, literalmente desde cero, porque estamos conceptualizando que era un perfume afrocubano, pero era sentarte con el emprendedor, nos pensamos los ingredientes, nos pensamos los nombres, trabajamos con ellos para que entonces ellos pudieran suministrarnos esos productos, porque desde el primer momento entendimos que solos no íbamos a poder hacerlo. Entonces lo que hacíamos era crear como una plataforma donde otros emprendedores podrían empezar a crear productos específicos para nuestra tienda. Igual me apasionaba muchísimo la idea de los pullovers. Mi hermana estaba en segundo año de la carrera y yo fui para allá y le dije, Daniela, tú vas a ser directora creativa, ahora mismo tú vas a ser la diseñadora principal de la marca. Y mi hermana me miraba como diciendo, mija, tú estás loca, si yo estoy en segundo año de la carrera. Y lo hizo, súper bien. Empezamos a imprimir los pullovers y lo hicimos en una tienda portable, literal, en una maleta. Medíamos todas las cosas. Cuando se acababa la experiencia, poníamos todo arriba de una mesa. Que yo miro la foto y yo digo, qué cutre todo, qué falta de diseño. Esas cosas lindas que tú ves ahora en los bazares de emprendimiento, esa concepción de imagen de marca, ese detalle de una etiqueta bonita, de una bolsa. En aquel entonces, eso en Cuba todavía no estaba como en un boom, ¿entiendes? Entonces era emprender desde la pura artesanía, sin un referente, porque todavía no había tanto internet. Entonces yo, ni Pinterest, ni Instagram, no había esas fuentes de inspiración que tú tienes ahora. Y yo miro atrás y yo digo, qué locos somos nosotros, qué cutre todo. Pero se hizo y también fue un éxito. Las personas compraban esos productos. Yo recuerdo que había unos imanes que hacían abuelitas de la comunidad, que a aquello se le veía la silicona por al lado y todo. Y aquellas muñecas eran un éxito, era lo que más se vendía, porque estaba también la concepción de querer apoyar. Y entonces a partir de ese momento Beyond Roots también entendió un poquito que la marca tiene que transmitir conceptos y emociones y valores, y que los productos tienen que ser los recipientes de esos conceptos, de esas emociones y esos valores. Y ahí hicimos de la comunicación una cosa súper importante. Nos empezamos a obsesionar con el tema de la comunicación. Yo di tumbos por un montón de agencias de marketing y yo internamente decía, no, es que esto es algo que tenemos que hacer nosotros mismos. La comunicación de Beyond Roots, las redes sociales de Beyond Roots, aunque sea a paletazo, lo vamos a ir construyendo nosotros porque la marca se está posicionando precisamente por eso. Y entonces llegó el internet, empezamos a comunicar en redes sociales. Tú sabes, todo el mundo desbocado, ¡ay, Facebook, Instagram! ¡Vamos a abrirnos una página! Cutre todo también, cutre, feo, pero no importa, publicábamos, que era lo importante. Y la gente...
Exacto, no, como te dicen, no esperar a ser perfecto.
Exactamente. Era como, no tengo ni idea, pero voy a ponerlo. Y la gente mencionaba eso, la comunidad, y nos escribían desde Cuba gente diciendo, me encanta el concepto, ¿por qué todo en inglés? ¿Qué pasa con nosotras, la gente de Cuba, que necesitamos también un espacio donde sentirnos orgullosos de nuestras raíces o productos que nos representen? Y ahí yo empecé con un viaje personal. Yo siempre fui a mí me encantaba llevar mi pelo natural, lo llevo toda la universidad, yo era la pelúa. Yo era así como todo, mi pelo rizado, muy salvaje todo el tiempo. Y también la forma de vestir colorida y tal, pues me llamaba mucho la atención, los turbantes. Y siempre encontré la ausencia de esos productos en el mercado cubano, incluso para cuidar mi cabello. Y por eso fue que no me pareció descabellada la idea. Me recuerdo que estábamos en La Habana Libre, José y yo, y un diseñador que trabajaba en la incubadora. Y estábamos hablando de cómo íbamos a remodelar un apartamento. El primer fondo que generó Beyond Roots, nosotros decidimos invertirlo en comprar un apartamento en La Habana Vieja con la idea de rentarlo y vincularlo a las experiencias. Y te cuento que fue una decisión tan así, en una conversación como la que estamos teniendo nosotros, dijimos, paralízame el proyecto de casa con diseño hecho y todo. Ya habíamos hecho construcción. Paraliza el proceso de casa, que vamos a hacer una tienda ahí. Bueno, ya vamos a empezar con la idea de la tienda. Y así fue todo tan natural que en ese momento fue que decidimos que íbamos a abrir una tienda física. De hecho, iba a ser la primera tienda de estilo afro y la idea era que las personas encontraran ahí todo lo que necesitaban. Yo siempre soñé con eso. Era como, yo soy muy activa, no tengo mucho tiempo. Si voy a un lugar, me gusta que en ese lugar se resuelvan todas las necesidades. Y fue entonces así como pensamos la tienda, con productos para pelo, con souvenir, con pullover, con gráficas identitarias, de manera tal de que tú pudieras ir educando sin hablar, con tu gráfica que dijera, yo amo mis rizos o no es moda, es identidad. Y así fue como logramos hacer tienda. Después empezamos a organizar eventos, porque la propia dinámica lo requería. Las personas llegaban y decían, me encantan los productos, pero yo no tengo ni idea de cómo usarlos. Entonces entendimos que teníamos que empezar a educar a la comunidad también, y lo hicimos a través de eventos para generar una comunidad de apoyo, una comunidad que vibrara en la misma frecuencia. Y pues recientemente abrimos nuestro salón. Eso era algo que teníamos pendiente, sí, en el mismo apartamento. Por eso digo que no tienes que esperar a tener las condiciones ideales. En el mismo apartamento, en un segundo piso, en La Habana Vieja, lo que era el almacén y slash mi espacio de trabajo, que era una mesita ahí en una esquina de ese almacén, se convirtió en un salón que pronto vamos a remodelar, porque abrimos a puro pulmón, pusimos dos sillones, dos secadoras y dijimos, aquí a partir de ahora se arregla pelo y esto se llama el Salón Vision Roots. Pero sí, es como la nueva área que hemos creado. Esa es básicamente la marca.
Casi nada.
Ese es mi bebito.
Wow, lo del salón no lo sabía, así que es una sorpresa. Y a mí, sobre todo, lo que me gusta mucho es esa idea de defender, ¿no?, las raíces afrocubanas, que como tú dices, hay bastante ausencia. Yo sé que está, y de hecho estuvieron aquí en el podcast las muchachas de Barbara's Power. Pero ellas básicamente es más en el vestir, ¿no? Tú tienes un concepto un poco más amplio de, bueno, el pelo, el souvenir, o sea, cosas que a lo mejor les pueden hacer falta día a día, y que tú lo estás viendo, pero siempre con esa idea, ¿no?, de servir a la comunidad y de crear esa identidad también, que lamentablemente no se veía representado, ¿no? Aunque digamos que no se trata el tema, pero está presente, ¿no?
Exacto. La gente de verdad demostró muchísimo, demostró que había necesidad. Lo rápido que creció, sobre todo la comunidad en Facebook, me hizo darme cuenta de que de verdad que había una, el tema tenía que haberse puesto, tenía que ponerse sobre la mesa, sobre todo espacios de conexión y de conversación, o sea, me llamaba mucho la atención que la gente va a la tienda y a veces va a comprar, por supuesto, pero va a interactuar con otras personas que también se encuentran en la tienda. La gente te para en la calle y te dice, yo soy de Beyond Roots, y tiene sentido de pertenencia. Porque sí, porque representa reivindicación, porque representa, yo soy de una comunidad que tiene el mismo sentir. Por eso yo te decía que la comunicación en nuestro caso fue fundamental, y por eso yo en algún momento dije, no, es que yo no me quiero definir, soy un emprendimiento y voy a defenderlo, porque el emprendimiento cambia vidas. Chicas, cambia vidas. Voy a hacerme un pullover que diga, el emprendimiento cambia vidas. Pero el tema de que somos una marca, lo que representa, y yo, lo que hace es honrar, digamos, a esa comunidad que en última instancia nos sigue. Por ahí van los tiros.
No, y formas comunidad al final, justamente. O sea, eso que tú estás diciendo de que la gente tiene un sentido de pertenencia, dice, yo soy de Beyond Roots. O sea, qué cosa más bonita que esa, ¿no? Y al final yo creo que también todos estos proyectos de educación, pues también contribuyen a que esa comunidad se siga ampliando y se siga fortaleciendo.
Ahí vamos. Ay, qué feliz me ha hecho esto. Estoy lejos de casa, lejos de Beyond Roots, y tú me has traído este podcast maravilloso para vibrar muy alto.
Qué linda, me encanta eso. Y quiero que hablemos de eso porque digamos que Beyond Roots es tu primer bebé. Es un bebé que se transforma, que cambia, como tú dices, tú lo repiensas constantemente, y por eso pues yo creo que es parte del éxito, ¿no?, de estarse revisando constantemente para ver cómo ser mejor y cómo ampliar. Pero uno también tiene ese sentido de yo soy indispensable, y si yo no estoy, no funciona. Y al final, la verdad es que yo creo que, o sea, mi perspectiva es que si uno va a ser emprendedora,
y vas a tener tu negocio, pues lo ideal, obviamente no al principio, pero en un momento uno lo que quiere es que ese negocio pueda caminar sin que tú estés ahí presente en el día a día. No significa que te lavas las manos y te olvidas de todo, pero que tú te puedas apartar un poco, ¿no? Para también justamente tener ese tiempo para crear nuevas cosas, para, ¿sabes? Para ti, como me decías antes de empezar a grabar, un tiempo para ti. Entonces, cuéntame cómo ha sido este viaje de desapego, como tú misma lo definiste antes de empezar a grabar. Porque para muchas personas es muy difícil, y estoy segura que para ti también lo fue, pero de todos modos lo estás haciendo, ¿no?
Sí, déjame decirte que ha sido revelador. Yo no me levanto asustada porque sé que vivió en Ruth, se quedó en buenas manos. Yo creo que el proceso de desapego empezó antes de yo viajar. Hace un año y tanto, yo empecé con un proceso personal, te comentaba, en el cual dejé de mirar tanto hacia afuera y empecé a mirar un poquito hacia adentro y a ocuparme de Adriana, ¿no? Vivió en Ruth, me consumió. Consumió parte importante de mi juventud. Yo empecé a emprender a los 23 años, con mi esposo además, y de los 23 a los 29 fue como ¡puf! Fueron años de muchísima satisfacción en el plano profesional, pero cuando yo me empecé a preguntar en el plano personal qué tal estaba, pues me encontré una Adriana enfermiza, inconforme con la forma en la que lucía, sin tiempo apenas para nada. Es como, eres emprendedora, eso te da cierta independencia económica. Antes de emprender yo decía, voy a tener un negocio para poder comprarme todos los vestidos que yo quiera. Y después te das cuenta de que andas con los mismos tenis llenos de popo porque no tienes ni tiempo de pisar una tienda para comprarte un vestido. Entonces, pues eso me empezó a hacerme cuestionar un poco el camino que yo estaba siguiendo en la vida. ¿Para qué estoy emprendiendo? Para crear una marca que me da satisfacción profesional, pero cuando se acaba mi vida, ¿qué voy a contar? ¿Entiendes? ¿O cómo se va a sentir Adriana durante ese proceso? Y pues entonces ahí empecé a repensarme muchas áreas, y una de las cosas que tuve así como una clarividencia y empecé a notar como líneas abiertas que tengo, que necesito cerrar porque me pesan. Y además, ¿cuál va a ser la proyección estratégica de Beyond Roots para el 2022? Nunca se me olvida. Y puse como necesito crear una estructura. Este año yo no me voy a enfocar en buscar suministradores, en hacer que la contabilidad funcione, en montarme arriba de la moto como me pasa el día resolviendo problemas, sino que yo voy a enfocar mi cabeza en crear una estructura empresarial. Eso es lo que me va a obsesionar. Y el primer paso de eso va a ser conseguir una persona que gerencie la tienda. Y le voy a entregar la tienda. Y aquello fue sufrimiento para mí. Conforme lo escribí en un papel, yo misma lo repensé 27 veces, pero dije, déjalo ir, déjalo ir, déjalo ir. Y conforme pensé la proyección estratégica, me iba fluyendo los nombres de las personas al lado. Lo cual ya desde tu corazoncito te va dando por lo menos una indicación de que va por el camino correcto, porque enseguida afloran nombres de personas a las que tú les podrías confiar algo tan, tan valioso para ti. Y así fue como empecé a crear el equipo de Jefasas. Ese es mi mayor orgullo hoy en día. Creamos una estructura donde tenemos una parte directiva o área de apoyo, digamos, que tiene pues, una contabilidad, que tiene marketing. Hizo un desapego de redes sociales total. Dejé de publicar, me escondí de las redes, sobre todo porque sentía que necesitaba tiempo, espacio, necesitaba menos presión, y le cedí esa parte completamente a mi hermana y empecé a dejar de mirar los pequeños detalles y entender que cada persona tiene su impronta y que Beyond Roots somos todos nosotros, que al final somos un equipo. Y eso es súper importante, no tiene que tener solamente el sabor de Adriana, sino que puede tener el sabor de todo el equipo. Una vez que acepté eso, ¡uf! Fui liberando. Lo segundo que hice fue, perfecto, si voy a crear un salón, tú te vas a encargar del salón, Adriana. Tu pasión realmente es hacer el estilismo a las personas. Y recuerdo que hablaba con Aymara, escucha este podcast, Aymara, le encanta tu podcast. Ella trabajaba en aquel entonces en la tienda como vendedora. Y para mí siempre es muy importante que los muchachos en Beyond Roots sepan que tienen un espacio de crecimiento. Y siempre hacemos talleres y les pregunto dónde ustedes se ven en el futuro, qué es lo que te apasiona, para saber hacia qué áreas se pueden mover o qué áreas podemos crear. Y hablando con Aymara me decía, es que yo me visualizo haciéndole así a las personas en el pelo, rizando pelo. Esa es mi pasión, ella es muy así abierta. Y pues le dije, ay, tu pasión es los pelos, pues vamos a abrir una peluquería. Y así fue como lo hicimos. Y encontramos entonces una persona líder en esa peluquería. Y fuimos creando como personas responsables en cada una de las áreas. Y yo, en el tiempo que estuve en Cuba, pues evaluaba el funcionamiento de dichas áreas. Fue Aymara la que me dijo, o sea, la que me motivó a abrir el salón realmente. Yo no sé si ella sabe esto, pero sí fue ella la que me motivó, porque hablando con ella me decía que su sueño, su pasión era hacerle así a la gente los pelos. Y decía, yo me veo rizando pelos, y yo me veo emocionada rizando pelos, y ay, Dios mío. Y Aymara es una persona que transmite demasiado buena vibra, y es súper desprendida, y está súper conectada con todo. Y en aquel momento dije, sería súper feliz, yo tengo la posibilidad de abrir un salón realmente, porque en términos de infraestructura e inversión eso nos va a ser muy complicado para nosotros y tenemos el know-how. Y a mí me encantará que alguien del equipo de Vivo en Rusienta que soñó una cosa y que lo puede tener. Hoy estoy haciendo confesiones de grande, yo creo que ya no lo sabe. Y pues lo hicimos, lo soñamos, pero también tenía claro que yo no era la que lo iba a hacer. Y desde hace mucho tiempo yo tenía vista a una muchacha que seguía en las redes sociales, de hecho, por el contenido tan bueno que generaba. Y bueno, yo seguía a Lili B, que es la gerente del salón, y pues le escribí y le dije, mira, tengo esta idea de abrir un salón y necesito una gerente, de hecho necesito una socia. Yo no voy a hacer absolutamente nada que tenga que ver con estilismo, porque esa es mi pasión, pero además yo me propuse este año que iba a sacar las manos del negocio, no meterlas aún más, y considero que tú eres la persona que tiene las condiciones adecuadas para eso. Fue un proceso súper hermoso, porque Lili tuvo que encontrar la emprendedora que llevaba adentro, tuvo que pelear con todos sus demonios internos. Ella tiene una historia tan linda que contar que te la recomiendo. Aquí te dejo el tip. Pero bueno, básicamente así lo hicimos. Estuve los últimos 3 meses que me quedaban en Cuba dejando que ellas fluyeran a su paso y tratando de meter la cuchareta, como decimos nosotros, lo menos posible, y entrenándome a mí misma para dejar ir muchas cosas. Cuando decidí venir para acá, pues tuve una reunión con ellas y con el equipo de jefasas completo, donde recordamos la misión, los valores de Beyond Roo, recordamos de dónde venimos y qué ha significado este último año para todo el equipo. Y fue súper, súper lindo. Estar aquí ahora para mí ha sido retador, la verdad, porque todavía siento que a veces me da mucho miedo, digo, me estaré desconectando demasiado, pero al mismo tiempo tengo la satisfacción de que, mira, lo hicimos, Beyond Roo está caminando, Beyond Roo está creciendo, yo les mando mensajes, nosotros tenemos un grupo y yo les mando mensajes en el grupo y les digo, cabrón, ustedes se están dando cuenta de que en los últimos 3 meses, literalmente Beyond Roo, todo lo que ha logrado Beyond Roo han sido ustedes solas, que, o sea, ya ellos no me necesitan para nada, se han generado crisis, se han solucionado las crisis, y yo ni me he enterado, o sea, ha sido súper lindo, porque al final ellas se sienten jefas, cada una, y los chicos, que son 3, dicen que van a hacer un sindicato. Porque el nombre de jefasa es como poco inclusivo para ellos. Pero es que a mí me da demasiado orgullo, porque cada una de esas mujeres además tiene una historia súper linda de crecimiento dentro de la marca, que yo creo que al final eso es lo que nos ha hecho cambiar un poco también. Y recientemente empezar a contar historias y hacer talleres para inspirar y empoderar y acompañar a otras mujeres.
Sí, realmente yo creo, ahorita tú decías, emprender cambia vidas, y tú, o sea, con lo que estás contando, es un ejemplo, ¿no? Cómo tú, o sea, a través de tu marca, pues le has brindado también la posibilidad a otras personas, y me encanta que sean otras mujeres la mayoría, a descubrirse como emprendedoras y además justamente a darles el espacio para que ellas puedan florecer. Porque esto mismo de que tú les dejes, bueno, me voy, no me divorcio de esto, pero ustedes son las responsables ahora, también es un reto para ti, pero también para ellas, porque, y también es otra manera de probarse de que sí pueden hacerlo, ¿no? Entonces a mí me parece súper bonito, además ese concepto de que somos equipo, ¿no? Beyond Roo no es Adriana sola, Beyond Roo somos todas, y eso me parece que al final es un legado, ¿no? Que me parece súper, súper inspirador.
Es súper bonito, la verdad, el sentido de pertenencia y la, sí, la impronta que ellos tienen, ellos ven la marca, sienten la marca y sobre todo comparten los valores. muchas a veces yo tengo amigas emprendedoras que igual me preguntan, mija, pero ¿cómo desconectarse así? Ya te digo, el consejo que podría dejar es crear sistema. Eso a mí me cambió la vida. Es tremenda pincha porque tienes que, o sea, nosotros hicimos incluso un manual de procedimientos súper bien establecido. No fue nada, se dice fácil delegar, pero no fue fácil. Fueron meses de trabajo duro, de entrenamiento brutal con las chicas, o sea, porque el trabajo gerencial supone que tengas que saber un poco de números, pero tengas que saber cómo dirigir un equipo. Yo tomé la decisión en ese momento de traer dos líderes externas, o sea, las dos gerentes fueron incorporaciones de fuera del equipo de Beyond Roof, y fue como, bueno, ¿cómo yo hago esa transición sin que los chicos sientan que le estoy imponiendo una persona nueva? ¿Cómo yo te entreno para solucionar conflictos? ¿Cómo nos entrenamos para todas tener como bien clara la voz de la marca? Para mí, en este tiempo fuera, lo más duro fue la cantidad de eventos donde ha estado Beyond Roof que yo no he estado. Esa era mi tarea brutal. O sea, ese era mi rol en Beyond Roof en los últimos meses, porque como estaba delegando todo lo demás, yo me quedé con la parte de, bueno, yo voy a los eventos, represento la marca. Y cuando le dije a las jefasas por primera vez, bueno, hay un evento en La Habana Libre, tiene que ir una de ustedes a representar Beyond Roof, fue como, ¡oh! ¡Esa parte no! Y lo han hecho súper bien. O sea, literal, ya ellas están con todos los eventos que se han hecho en estos últimos 3 meses, han ido alguna de ellas, charlas de todo tipo, en español o en inglés, pero con total confianza. O las amistades mías emprendedoras que están en el espacio me mandan fotos, porque saben que yo estoy en ese proceso de ansiedad, y me graban cómo lo hacen los muchachos y me mandan fotos. Y yo feliz de la vida y orgullosa de cómo manejan el
tiempo. Qué lindo. Nada, a mí eso me parece súper inspirador y también como, o sea, me encanta que estés transmitiendo esos mensajes, ¿no? Porque para las personas que están escuchando, que puedan ser emprendedoras o que a lo mejor tengan la idea, es como también una ruta a seguir, ¿no? Que como tú dices, no es fácil. Obviamente también tu preparación, o sea, tu formación te dio muchas herramientas para poder hacer todas esas cosas, pero bueno, no es que tienes que ir a la universidad, para eso hay un montón de cursos ahora mismo en Cuba para emprendedores, o sea, acercarse a la gente que sabe. Si tú no tienes el conocimiento, es importante, y crear todas esos procesos, ¿no? Para poder justamente tomar otras decisiones. Entonces, a mí me parece súper interesante. Adriana, y tú, o sea, tú eres una, al final, o sea, eres una mujer que estás emprendiendo con tu pareja. Cuéntame de esa dinámica, porque eso es complejo. O sea, trabajar con tu pareja normalmente puede ser o muy bueno o muy malo, pero a la vez también decidir emprender y como ser socios en un proyecto así que sea de los dos, pues me imagino que tiene bastantes retos, ¿no? Entonces cuéntame cómo ha sido ese proceso.
Preguntaza. Realmente lo más complicado ha sido, José y yo tenemos una personalidad muy complementaria, o sea, yo soy muy de estrategia, de comunicación, él ha manejado más la parte operativa, y yo creo que desde el principio se fijaron roles, y eso es lo que nos permitió también avanzar de manera complementaria bastante rápido. Y entonces, en ese sentido, yo creo que lo más difícil para nosotros fue delimitar el tiempo de pareja y el tiempo de trabajo. En mi casa se vive Beyond Roof, se desayuna, se come, se almuerza, se merienda, dormimos con Beyond Roof, nos levantamos con Beyond Roof, no se habla más nada de Beyond Roof. Mi mamá dice que es muy tóxico todo, porque además vamos a casa de mi mamá y es Beyond Roof, Beyond Roof, Beyond Roof, vamos a casa de mi suegra y Beyond Roof también. Y si el vecino me pregunta cómo está, le digo, Beyond Roof lo más bien, ¿entiendes? Pero entonces esa parte de vamos a comer a un restaurante románticamente y de momento estamos hablando de algo de nosotros y de momento no nos damos cuenta, estamos hablando de Beyond Roof. Entonces, llega un punto, pues tuvimos que empezar a meterle más conciencia a la relación y al tema, porque lo íbamos a perder. O sea, íbamos a perder. En algún momento nos preocupó muchísimo y dijimos, ¿seremos solo socio de negocio o también tenemos que recordar que tenemos pareja, que somos pareja? Tenemos que luchar. Y José sí, eso siempre lo tenía más claro que yo, porque yo soy workaholic. Tú me pones delante de una computadora y yo me siento realizada y me machaco y me doy látigo el día que yo no trabajo. O sea, para mí, un día perdido sin trabajar es como muy mal. Y José sí tiene más claro esos límites de no, necesito un tiempo de relax, de reseteo. Necesitamos fijar un día donde no se trabaje, donde nos levantemos tarde, porque también somos seres humanos que se merecen levantarse tarde. Y así es como nos hemos ido complementando. Pero desde el punto de vista de trabajo, nunca hemos tenido conflictos realmente, porque como que vamos a la par. A veces, por supuesto, yo soy muy intensa y lo entiendo perfectamente. Y a veces como él me dice, no, espérate, relájate, vamos a respirar profundamente que los problemas se solucionan. Él es informático, entonces tiene una mentalidad muy pragmática. A mí no se me olvida esa frase que siempre me dice que si tienes un problema y ya pensaste la solución, se acabó el problema. Avanza, por favor. Porque yo tiendo a quedarme, porque entonces, tía matraquilla, suena el móvil y se me pone el corazón en la boca. Entonces yo quiero transmitirle a él ese estrés. Me dice, pero es que no puedo hacer nada. O sea, si tú te asustas porque suena tu teléfono, te das cuenta que eso no es normal.
Exacto.
Entonces ha sido esa relación de complemento, que yo a veces pierdo los estribos y me estreso mucho y él como que me hace balance y tratando de encontrar el equilibrio como pareja y que no todo sea sobre trabajar.
Claro, yo creo que lo más importante es tener ese, ahora se me olvidó la palabra en español, pero es el awareness, ¿no? Sí, tener la conciencia. De exactamente, bueno, en general está todo bien, pero no puede ser la norma porque claro, va a ir mal.
Claro.
¿No? Y entonces tomar acción, ¿no? Sobre eso. Yo creo que el punto de que se equilibren los dos y justamente utilizar las cosas fuertes que tiene uno y las del otro, pues es lo que hace que funcione.
Sí.
Así que gracias por contar tu experiencia.
Ahí
y bueno, nada, este podcast se llama Empoderadas y me gusta preguntarle a mis entrevistadas, ¿qué es para ti ser una mujer empoderada?
Uy, me encanta esa pregunta. Empoderada es una palabra que utilizo cantidad. Para mí ser una mujer empoderada es ser una mujer independiente, es ser una mujer con plena conciencia y con responsabilidad. Significa entender que tú eres la que tienes la capacidad de crear tu propio destino. Eso es ser empoderada. Ser una mujer comprometida con su desarrollo personal, con su desarrollo profesional. Ser una mujer de luz, literalmente. Una persona que se siente con la fuerza suficiente para emprender todos aquellos proyectos que se quiere trazar en la vida y que no encuentra excusas para no hacerlo posible. Una mujer que sueña y lleva a cabo sus sueños. Eso para mí es ser una mujer empoderada. Me encanta el nombre de tu podcast y me siento súper
Me encanta. Y esa frase de ser una mujer de luz, me la voy a coger. Te voy a dar el crédito, pero me la voy a coger porque me gusta mucho. Bueno, la entrevista ha sido inspiradora en sentido general. Yo estoy como que me pusieron esto de energía, porque tengo un montón, porque tú desprendes esa buena vibra, esa buena energía, pero bueno, igual para hacer lo que siempre hago en el podcast es termino con preguntarte para aquellas personas que estén escuchando y que a lo mejor no se lanzan porque quieren tenerlo todo perfecto, como ya tú decías ahorita, ¿qué les aconsejarías tú desde tu propia experiencia?
Yo les diría que no esperen a tener las condiciones adecuadas. Les diría que a veces hay que cerrar los ojos y simplemente saltar. Les diría que se pregunten por qué quieren emprender. Si quieren emprender por dinero o si quieren emprender porque realmente hay una actividad que les apasiona. Y esta pregunta no va asociada al hecho de demeritar a que el tema de la monetización, ganar dinero es importante y eso forma parte de ser una mujer empoderada, pero más importante aún es hacer aquello que realmente te apasiona. Porque cuando tú realmente tienes esa chispita prendida, esa chispa de que te mueve, no te preocupes que nada te puede salir mal. Literalmente estás vibrando a un nivel tan alto que nada te va a salir mal. Entonces, eso es lo que te hace lanzarte y las cosas solitas se van alineando en tu camino. No por magia, sino porque tú misma las vas a ir construyendo, tú misma en el camino vas a ir aprendiendo y vas a ir corrigiendo. Y como te apasiona tanto lo que estás haciendo, las personas a las que le estás brindando ese producto o ese servicio van a conectar contigo y te van a apoyar. Porque realmente el apoyo de tu comunidad es lo que te hace crecer. Eso es mi mayor enseñanza con Beyond Roo. Sin la comunidad de Beyond Roo, la comunidad nacional, la comunidad internacional, nosotros no hubiéramos llegado a ningún lado. Porque cuando yo miro cómo nosotros empezamos, ya lo decía, desde el nivel de diseño, desde el nivel de conocimiento incluso, desde la concepción del propio equipo. Yo decía, cometimos tantos errores, pero cada uno de esos errores nos hicieron crecer. Entonces, nútrete de eso, no tengas miedo y dale, avanza.
Qué lindo, muchísimas gracias, Adriana. Ha sido un placer enorme tenerte empoderada.
El gustazo ha sido mío, de verdad que esto me encantó hacerlo hoy.
Gracias por escuchar. Significa el mundo que dediques un ratico de tu tiempo a Empoderadas. La mejor manera de ayudar al podcast es compartiéndolo. Suscríbete también y déjanos un review. De esa manera nuestra comunidad puede crecer y podemos inspirar a más personas. Como siempre les digo, recuerden que pueden escuchar el podcast mientras cocinas, caminas, te tomas la copita de vino para relajar. Lo más importante es que nos dediques un ratico. Nos vemos la semana próxima. Hasta entonces, te mando un abrazo y deseo que tengas una semana llena de colores. ¡Chao!